Las 8 o las 7 en Canarias.
Última hora en La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Estamos a 21 de julio y hace justamente 3 años Pablo Casado tomaba las riendas de un Partido Popular en el que las primarias le dieron la victoria frente a Soraya Sáez de Santamaría. Muchos fueron los que pensaron que la vicepresidenta del Gobierno relevaría al frente del partido a Mariano Rajoy, pero no fue así y desde aquel 21 de julio de 2018 se confirmó el cambio de una forma de hacer política y de una historia de la que Casado cada vez habla menos.
Hay que dejar de preocuparnos por nuestro pasado y ocuparnos del futuro que proponemos para los españoles. Las hipotecas en política no son hereditarias, no lo han sido para ningún otro partido y no deben serlo para el nuestro.
Les pasaron factura los episodios de la Gürtel y esa sentencia de la Audiencia Nacional que el Tribunal Supremo enmendó en parte al decir que las menciones a la caja B del PP eran excesivas, aunque confirmó las penas de prisión para los condenados. La moción de censura a Mariano Rajoy dejó a un Partido Popular sin opciones de recuperar Moncloa frente a un bloque de izquierdas dividido, pero dispuesto a entenderse y a tragarse todos los sapos que hicieran falta para gobernar España, incluso pactando con aquellos que quieren romper la unidad del país y que tras pasar por la cárcel y ser indultados no se han cansado de repetir que volverían a hacerlo sin dudarlo un segundo. El triunfo del Partido Popular el pasado 4 de mayo en las elecciones a la Comunidad de Madrid, por cierto, de la candidata que propuso el propio Casado, sin duda ha dado oxígeno al partido con una estrategia que apunta al triunfo del bloque de la derecha en próximas citas electorales.
Estamos ya en condiciones de volver a ganar las elecciones generales. Y a pesar de todas las dificultades que hemos atravesado, hemos demostrado que somos muy fuertes y muy importantes para España. Somos el camino para salir de la crisis social y del laberinto institucional que Sánchez nos va a dejar.
Esa posibilidad de victoria la están recogiendo todas las encuestas que se están publicando estos días en los medios de comunicación. En todas, menos en las del Centro de Investigaciones Sociológicas. El organismo que dirige Félix Tezanos sigue vaticinando la escalada casi imparable del PSOE, al margen de los errores de la gestión de la pandemia, las cesiones a los independentistas, de finiquitar la política de dispersión de los presos de ETA o la reciente concesión de los indultos a los líderes del Procés. Los socialistas siguen ampliando la brecha que les separa del PP. Si en junio la diferencia entre ambos era de 3,5 puntos, ahora sube a los 5,2 puntos en estimación de voto. El trabajo de campo se hizo entre el 2 y el 15 de julio. Eso quiere decir que ya se conocían los cambios en el gobierno, esa remodelación que dejó fuera del Consejo de Ministros a pesos pesados como Carmen Calvo o José Luis Ábalos. Apenas aprueban 3 miembros del gabinete de Sánchez y lo hacen con un 5 raspado. Las 2 vicepresidentas, Nadia Calviño y Yolanda Díaz, y la ministra de Defensa, Margarita Robles. Los que en circunstancias normales no pasarían de curso, y digo normales porque lo de la ley, nueva ley de educación, es para echarse a temblar, son el titular de Universidades, Manuel Castells, y la ministra de Igualdad, Irene Montero. Así es que, visto lo visto, da igual lo que haga el gobierno, da igual si acierta o se equivoca, que el CIS de Tezanos seguirá diciendo que el PSOE no hace otra cosa que aumentar su ventaja con respecto al PP. Y menos mal que fue el propio Tezanos el que dijo eso de que no había que fiarse de las encuestas. Estos son, grosso modo, los datos que hemos conocido esta mañana del último sondeo del CIS, en el que los ciudadanos a los que se les ha preguntado comentan que la economía sigue siendo su principal preocupación, por encima incluso del coronavirus y del paro, aunque los tres conceptos están íntimamente relacionados. La recuperación económica no será posible si la gente no encuentra trabajo y viceversa. Si la pandemia no evoluciona en la buena dirección, habrá que seguir destinando muchos recursos económicos a paliar sus efectos y poco a inversión. Es como la pescadilla que se muerde la cola, un círculo vicioso sin principio ni fin. Y repasamos con Alberto Escalante las noticias de este miércoles 21 de julio. Hola Alberto, buenas tardes.
Buenas tardes, Mamen. Un miércoles en el que Sanidad notifica 30.000 nuevos contagios y 18 fallecidos por coronavirus.
La incidencia acumulada sube 22 puntos y se sitúa en los 644 casos por 100.000 habitantes. Mientras la vacunación avanza, más de 24 millones de personas han recibido la pauta completa. Casi 30 millones tienen al menos una dosis.
Galicia anuncia que será necesario estar vacunado o presentar una prueba negativa para entrar a su hostelería.
En las ciudades en donde el nivel de riesgo es alto, quedan prohibidas las reuniones de no convivientes entre la 1 y las 6 de la madrugada. Andalucía propone volver al toque de queda en las ciudades de mayor virulencia. Lo mismo ocurre en la Comunidad Valenciana, que quiere extenderlo a 77 municipios más.
El gobierno catalán recurre el plazo para depositar las fianzas en el Tribunal de Cuentas.
Finalmente, a unas horas de que expire ese plazo, el Instituto Catalán de Finanzas avalará los 5,4 millones. El gobierno ha solicitado una prórroga de 15 días hábiles para depositar en el Tribunal de Cuentas las fianzas de los 34 exaltos cargos de la Generalitat.
El precio de la luz bate su récord histórico tras alcanzar los 106 euros por megavatio.
Su pico más alto será entre las 9 y las 10 de la noche. Mañana bajará cerca de un 5%, quedándose en torno a los 95 euros. El Congreso ha aprobado la bajada del IVA y la eliminación temporal del impuesto a la generación eléctrica.
Hacienda acepta que los interinos con más antigüedad puedan ocupar sus plazas sin opositar.
Después de una negociación in extremis, el Gobierno ha conseguido el sí de Esquerra y de Unidas Podemos. El decreto ha salido adelante con 170 votos a favor, 169 en contra y 8 abstenciones. Y regularizará además la situación de más de 300.000 interinos.
El Papa viajará a Hungría y se reunirá con su presidente Víctor Orbán.
Con motivo del Congreso Eucarístico Internacional, el día 12 de septiembre visitará Budapest y allí celebrará la misa de clausura. Luego se desplazará a Eslovaquia, donde pasará por varias ciudades como Bratislava.
Las inundaciones en China provocan al menos 25 muertos y más de 200.000 personas evacuadas.
Por el momento continúan desaparecidas 7 personas y el número de afectados asciende al millón. Las autoridades temen que una de las presas de la provincia se desborde y empeore todavía más la situación. Mientras, en Europa, las inundaciones de Alemania y Bélgica dejan todavía más de 200 personas desaparecidas.
La mitad de los españoles no se irá de vacaciones este verano.
El CIS ha desvelado que el 10% saldrá fuera de España y cerca del 5% está dudando si viajar o no. Las localidades costeras son las preferidas por la mayoría de los encuestados, mientras que a la montaña se marchará un 20%.
La Fiscalía pide el ingreso en prisión del joven que agredió a un sanitario en el metro de Madrid.
El Ministerio Público le imputa un delito de lesiones grave a expensas de determinar el alcance de los daños sufridos por la víctima en uno de sus ojos. Los indicios apuntan que el detenido, de 19 años, colombiano y en situación irregular, le agredió con un puño americano.
Y prisión preventiva para una madre de Málaga por maltratar a su bebé.
No es la primera vez. Ya cumplió condena por matar a otra hija de 3 meses. La mujer fue condenada a 20 años, pero se le quedó en 4 por homicidio imprudente. La detención se produce por la denuncia de una doctora que vio signos evidentes de maltrato. Y nos queda todavía, Alberto, algo en los deportes.
Estamos ya en la víspera del debut de la delegación española en los Juegos Olímpicos de Tokio. Mañana a las 9:30 debuta la selección de fútbol frente a Egipto. Lo contarán, como no, nuestros compañeros de Tiempo de Juego, desplegados ya en la capital nipona. También, por cierto, hemos conocido hoy que la sede de los Juegos en 2032 será la ciudad australiana de Brisbane. Nos queda un poquito lejos, pero habrá que seguirlo también, claro. Y en fútbol, el Madrid ha presentado hoy a Alaba, llevará el dorsal número 4. Además, en el club blanco, Isco se ha retirado del entrenamiento con unas décimas de fiebre. Probablemente, dice el club, sean reacción a la vacuna.
Y Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
Mañana jueves seguiremos con tiempo estable en todo el país y predominio de cielos poco nubosos o despejados. Puede que al final del día un frente se aproxime al noroeste peninsular, sin descartar alguna lluvia débil en el área del Cantábrico. Lo más característico seguirán siendo las altas temperaturas, que se acercarán a los 40 grados en puntos del interior y sur del país. En cuanto al viento, habrá rachas fuertes en las Islas Canarias y Levante en el Estrecho.
¿Qué es para ti la reforestación?
En Repsol, cuando hablamos de reforestación, nos referimos, por ejemplo, a compensar emisiones de CO2 en España a través de proyectos forestales impulsados por Fundación Repsol que tienen impacto económico, social y medioambiental positivo. Si quieres saber más acerca de la reforestación, entra en fundacionrepsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Aún tenemos que contar una cosa más. Y seguimos muy pendientes de lo ocurrido en Zaragoza, donde una persona ha muerto, tres han sido atendidas por intoxicación en una explosión en una piscina en la pequeña localidad de Luna Ana Abad.
Dos trabajadores se encontraban rellenando un gran depósito de cloro cuando se ha producido una explosión debido a una fuga que a esta hora se sigue investigando. El trabajador fallecido pertenecía a la plantilla del ayuntamiento del municipio zaragozano de Luna. Ha sido atendido por los trabajadores del centro de salud de esta localidad, que no han podido hacer nada por salvar su vida. Su compañero ha sido trasladado en una ambulancia del 061 al Hospital Miguel Servet de la capital aragonesa. Además, tres menores también han sido trasladados en este caso al Hospital Infantil de Zaragoza. En el momento de la explosión, 60 personas se encontraban en las piscinas. Todas ellas han sido desalojadas.
Y según acabamos de conocer, el magistrado titular del juzgado de instrucción número 46 de Madrid ha acordado la prisión provisional, comunicada y sin fianza del joven colombiano detenido por la policía como supuesto autor de la agresión en un vagón de metro a un enfermero que le recriminó por no llevar puesta la mascarilla. El detenido, ese joven colombiano de 19 años, va a ser investigado por la supuesta comisión de un delito de lesiones agravadas.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Cada 21 de julio las redes se llenan de fotos del considerado mejor amigo del hombre, que no es otro que el perro. Fiel hasta decir basta, los perros se han convertido en soporte emocional en muchos hogares, en la excusa perfecta para salir de casa cuando no se podía y en un recurso importantísimo en terapias sociales y emocionales. Aunque no está mal recordar todos los días la labor que hacen estos animales de cuatro patas, bueno, pues no podemos dejar pasar la ocasión de hacerlo hoy de manera especial. Se calcula que la mitad de los abandonos de perros se concentra en los meses de verano y recordemos que el año pasado esos meses de verano coincidieron con el fin del confinamiento. Las campañas para concienciar que las mascotas son seres vivos, ojo, que no son gratis, consiguen remover la conciencia de mucha gente, pero quizá no lo suficiente. Al otro lado del teléfono tenemos a María Teresa Martínez, ella es voluntaria en la asociación CESCAT. Hola María Teresa, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, ¿surten efecto esas campañas para evitar que los perros y en general las mascotas sean abandonadas?
Hombre, surgió efecto más o menos, pero como que ya cada vez se hacen menos, pues lamentablemente no.
No. ¿Qué podemos hacer si nos encontramos con un animal abandonado?
Pues lo primero es llamar a la policía para que le hagan, o llevarlo a un veterinario para que le lean el chip.
¿Y después?
Así, a ver si poder saber si lo tiene o no lo tiene, y si lo tiene, bueno, pues tratar de buscar a los dueños, porque probablemente estén muy asustados. Pero por regla general no lo tienen, y yo siempre les digo que si no, a quien se lo encuentra, a quien si lo ven sin la, o sea, si no lleva chip, no lo devuelvan. No busquen al dueño, porque evidentemente no es un buen dueño. Si no tienen el chip, no tienen la vacuna de la rabia, y eso es ilegal, porque van juntos.
Claro, de todas las maneras, un dueño que, por ejemplo, un dueño que pierde un animal, que pierde un perro, tiene que denunciar esa pérdida.
Sí.
Precisamente.
Sí, tiene que dar aviso, bueno, pues a la base de datos del chip y a las autoridades, sí, claro.
Oye, ¿cuál es la temporada en la que más mascotas se abandonan? ¿Ahora en el verano?
En verano, lo que pasa es que el año pasado, como durante la pandemia los que teníamos perro podíamos salir, pues claro, todo el mundo cogió perros. Venga, voy a adoptar, voy a adoptar, voy a adoptar. y este será el verano en el que veamos cómo van a la calle.
Uh-huh.
Esperemos que no.
¿El mejor consejo siempre es adoptar frente a comprar?
Por supuesto.
Sí, es la mejor alternativa.
Sí, porque la adopción, normalmente la mayor parte de los perros adoptados vienen de Rumanía, de países del este, en los que las condiciones en las que son criados son bastante malas. En España, bueno, pues no sé si veréis, si habréis visto las noticias, pero siempre, todos los años, hay algún criadero que es cerrado porque los tienen en malas condiciones. Entonces, para mí no hay otra opción, los vas a querer igual, lo que pasa es que no hay manera.
Uh-huh.
Manera, no, parece que la gente no sé, les gusta más la raza.
Sí, quizá no estamos tan concienciados, ¿no? Quizá la mejor alternativa. Oye, desgraciadamente también nos tenemos que acostumbrar a ver imágenes de animales maltratados, ¿no?
Uh-huh.
A mí me cuesta, yo soy propietaria de animales, tengo perras y tengo gata. Uh-huh. La verdad es que me gustaría preguntarte, ¿es complicado entender la actitud de esos dueños?
Para mí complicadísimo, sí. Uh-huh. Sí. Los que te refieres a aquellos que los abandonan.
Aquellos que los maltratan
abandonan
y que los abandonan.
No maltratan. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que, por ejemplo, si te centras en el mundo de la caza, entiendes que ellos lo ven simplemente como un utensilio. Ya no les vale el utensilio, lo tiran a la calle.
Uh-huh.
Que se muere una familia entera porque ha atropellado al coche, a ellos les da igual. Si no, lo tiran a un pozo y si no lo ahorcan y lo dejan apoyado sobre las patas de detrás, en fin.
Bueno, que...
Sí, muchas burradas.
Sí, hay casos, ojalá, y esperemos que sean excepcionales. María Teresa, tú eres profesora en un cole, ¿no?
Sí.
¿Es importante educar desde bien pequeñitos a los críos?
Es lo más importante. De hecho, la mayor parte de los chavales que han pasado por mis manos, lamentablemente en sus familias han comprado.
Uh-huh.
Y muchos de ellos no se atrevían a decírmelo porque ellos no estaban de acuerdo con que sus padres compraran perros de raza. Pero, bueno, pues como yo les digo, cuando ya os vayáis de casa ya adoptaréis, no os preocupéis.
Bueno, siempre esa opción siempre está ahí, efectivamente.
Claro.
María Teresa Martínez, voluntaria en la Asociación CESCAT, gracias por estar con nosotros en este Día Internacional del Perro. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo fuerte. Chao.
Hasta luego. Buen día. Chao.
Hemos contado las noticias, ahora toca escuchar las voces del día. Luis Pedro Sánchez, presidente del Gobierno.
En su visita a Estados Unidos ha mostrado su intención de entablar las relaciones económicas para ayudar a la recuperación de España.
Tras las secuelas de la pandemia, decía el presidente del Gobierno, en España estamos definiendo nuestra hoja de ruta para la modernización de nuestra economía y para eso necesitamos y nos gustaría contar con el sector privado americano y por eso estamos aquí.
Juan José González Rivas es presidente del Tribunal Constitucional.
Ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE, donde ha vuelto a pronunciarse sobre la sentencia que declaró inconstitucional el primer estado de alarma.
El contenido íntegro de la sentencia declara la constitucionalidad de importantes bloques impugnados. Por consiguiente, queda muy restringido y son circunstancias muy específicas las que pudieran llevar, en mi opinión, con fundamento en esta sentencia, a una reclamación globalizada.
José Manuel Franco, presidente del Consejo Superior de Deportes.
Hoy en Herrera en COPE se ha mostrado optimista de cara a la celebración de los Juegos Olímpicos en Japón.
Al llegar a Tokio nos tienen allí 2 horas haciendo pruebas y esperando los resultados, con lo cual la revisión es permanente y puede dispararse en cualquier momento el número de positivos. Dios no quiera que eso suceda, yo creo que no va a ser así y que se van a celebrar los Juegos. Permítame este optimismo que a lo mejor es desmedido, pero quiero ser optimista.
Óscar Ciurriaga, epidemiólogo.
En la tarde de COPE ha explicado que con la vacuna lo que conseguiremos es que poco a poco deje de circular el virus, aunque ya advierte que el coronavirus ha venido para quedarse.
A ver, erradicar la enfermedad no la vamos a erradicar. No estamos hablando de la situación de la viruela que se consiguió erradicar. Esto requerirá seguramente otro tipo de vacunas con una eficacia diferente a la que estamos viendo ahora.
Hoy en el Parlamento andaluz ha aparecido un invitado sorpresa.
Procede al llamamiento de los distintos diputados.
¡Ah!
Y es que, mamen, una rata se ha colado en el pleno andaluz. Durante 5 minutos ha sembrado el caos a su paso hasta que se han conseguido echarla de la sala.
Y el sonido musical del día, Lori Meyers.
Hacerte volar es el nuevo single que nos ha presentado los granadinos Lori Meyers, que además ya han desvelado también el título de lo que será su próximo trabajo de estudio, el 7º de su carrera. Se llamará Espacios Infinitos y verá la luz en las próximas semanas.
Gracias, Luis, hasta luego.
Adiós, mamen.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Nuestro próximo protagonista se llama Manuel Ramírez Valdovinos y es mexicano. Era el año 2000 cuando este hombre se disponía a celebrar el cumpleaños de su hijo. En ese momento, varios policías entraron en su casa sin ningún tipo de orden y sin dar explicaciones por su arresto. Le obligaron a través de torturas a firmar una confesión que estaba escrita por los propios policías, en donde se tenía que declarar culpable de un homicidio que no cometió.
Sacaron a golpes a mi inconsciente de mi casa. Me subieron a un vehículo particular cualquiera. Tomaron un rumbo desconocido y me llevaron a un lugar donde me tuvieron por horas torturándome.
Se le acusaba de haber asesinado a un hombre hasta el punto de que en 2003 le condenaron a 41 años de cárcel por ese homicidio. 6 años después de entrar en prisión, su propia familia investigó el caso y comprobó que el cadáver no correspondía a la supuesta víctima de Valdovinos y que el hombre que había supuestamente asesinado estaba viviendo tranquilamente en Estados Unidos. Aún así, permaneció encarcelado. 21 años ha estado defendiendo su libertad entre rejas. A pesar de todo ese tiempo, Manuel nunca ha perdido la esperanza.
Basta de quedarse callados. Ustedes son los mismos que me han puesto los límites para que yo levante la voz. A hoy es justo que se levante mi voz.
Desde hace unos días, el diputado mexicano Pedro César Carrizales y el activista Brian Levarón empezaron una huelga de hambre frente al Palacio Nacional exigiendo su liberación. Después de analizar el caso, y gracias a esta huelga, la Comisión Especial de Seguimiento a la Ley de Amnistía del Estado de México determinó su libertad inmediata. Después de todo lo vivido, Manuel, lo que más lamenta es que no le hayan pedido perdón.
Lo peor de toda esta situación es que ni siquiera me reconocieron la inocencia. Me están fabricando la oportunidad de que yo regrese a la libertad para ellos lavarse las manos.
Manuel no ha podido disfrutar de su pasado tras una injusta acusación. Sin embargo, ahora solo piensa en lo que le queda por delante y en reencontrarse con su familia para poder disfrutar de todo el tiempo perdido detrás de unos barrotes. Y vamos a aprovechar estos minutitos para darnos otro paseo por las redes sociales porque me estáis comentando la última decisión de la Generalitat de Cataluña. Va a recurrir al Instituto Catalán de Finanzas para pagar el dinero que le exige el Tribunal de Cuentas a una treintena de exaltos cargos por promover el procés en el exterior. Hola, Lucía, buenas tardes.
¿Qué tal, mamen? Pues nos dice Mariano, cuando pasan estas cosas parece que se ríen de todos los españoles. Al final esto solo demuestra que la ley no es igual para todos. Y Beatriz nos comenta, es una vergüenza que ocurra esto en plena crisis con la pandemia. Nos dice Juanjo, los ciudadanos cumpliendo la ley impecablemente y los delitos de estos políticos se van a solventar con dinero público, es indignante. Y Paloma, es una vergüenza que la corrupción de los políticos independentistas se vaya a financiar con dinero público. Es lo que le faltaba al gobierno para terminar de reírse de todos los españoles.
Nuestro tiempo de análisis y tertulia será a las 10, cuando sean las 9 en Canarias. Hoy me acompañarán Carmelo Encinas y José María Olmo. Y vamos a ir escuchando porque Carmelo propone.
Hoy también vamos a pagar la electricidad a precio de oro. Esta mañana ha estado la vicepresidenta Rivera en el Congreso y ha dicho allí que las circunstancias que determinan la subida de la electricidad son ajenas a la acción del gobierno. ¿De verdad no tiene el gobierno capacidad alguna de modificar un sistema de fijación de precios tan lesivo para los consumidores? No veo para el gobierno un problema político más gordo que este. Luego hablamos.
Hablaremos de todo ello. Nosotros acabamos a las 11:30, pero hasta entonces, ¿cómo se ponen en contacto con nosotros los oyentes, Lucía?
Pues mira, nos pueden escribir en facebook.com/lalinternacope, en Twitter en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna 600-544-555 y también en Instagram en exposito-cope.
Gracias, Lucía. Hasta luego.
Hasta luego.
Y tiempo ya también para avanzar los deportes. Javi Jurado, buenas tardes de nuevo.
Muy buenas, Mamen. Bueno, pues enseguida, nuestros enviados especiales de la cadena COPE a Tokio, los Juegos Olímpicos, nos van a contar detalles muy interesantes de los que se han enterado de cara a esa ceremonia de inauguración que va a tener lugar este próximo viernes. Vamos a ver cómo está la selección española de fútbol, que debuta mañana, y además tenemos al Barça jugando su primer amistoso en esta nueva etapa, en este nuevo momento, con Ronald Koeman al frente y con todo lo que se está cociendo en la trastienda del club azulgrana.
Pues te escuchamos enseguida. Hasta ahora.
Hasta ahora.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Este verano que estamos viviendo tiene que seguir siendo un verano responsable, un verano que nos ayude a tener muchos más veranos, un verano que nos ayude a descansar, a abrazarnos, a querer, pero siempre conscientes de dónde estamos y lo que nos está tocando vivir. Este es el verano.
Juanma Castaño vive el verano contigo en el partidazo de COPE.
Y recuerda, sigue el mejor deporte de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche en el partidazo de COPE.
¿Te lo vas a perder?
¡Chicas, chicas, chicas! ¡Es él! El chico tan guapo que conocí, ¿os acordáis? Me acabo de mandar una nota de voz.
Seguro que quiere decirme algo bonito. ¿Es tan romántico? Escuchad, que lo pongo en altavoz.
Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Qué bien funciona la nueva app de Securitas Direct. Se me ha olvidado conectar la alarma y ahora en el coche puedo hacerlo desde el móvil. Pero lo mejor es la tranquilidad de irme de vacaciones sabiendo que mi casa está protegida las 24 horas por profesionales.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos para protegerte frente a robos y ocupaciones. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Estás pagando demasiado por tu fibra y móvil? Pues cámbiate a Yastel y empieza a ahorrar. Porque en Yastel lo hemos vuelto a hacer. Subimos los gigas sin subir los precios. Ahora tienes fibra y 25 gigas por $39.95 precio definitivo. No te lo pienses y llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
En Aldi tenemos mucho melón y esta semana está en oferta a solo 0,55 el kilo. Y es mucho melón cultivado aquí, en su punto, y si vienes a por él, puedes ganar la pulsera todo incluido de Aldi con 1.500 euros para comprar todo lo que quieras. Más información en aldi.es. Aldi, mucho melón, poco precio.
Esto es muy fácil. ¿Que me quedo tirada con el coche y tardas en venir a ayudarme? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
13 se calza las botas, coge la mochila y comienza la aventura del Camino de Santiago. En pleno Año Santo, Javier Escartín descubre su patrimonio, su historia, su gastronomía y sus historias humanas, a lo largo de 800 kilómetros llenos de espiritualidad y fe. camino no se anda, se vive. Diario de un peregrino. De lunes a viernes a las 9 de la noche en 13.
Ocho y media, siete y media en Canarias.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Javi, ahí te lo dejo, que tiene muchas cositas que contar.
Sí, vamos a adentrarnos, mamen, en la Villa Olímpica, porque seguro que hasta ahora se respira mucha ilusión, muchas ganas de empezar, sin miedo pero con precaución ante la situación sanitaria. Así que, si te parece, vamos al corazón de los Juegos Olímpicos. Ángel García, cuéntanos cómo es ese ambiente que se respira tan solo dos días de la inauguración oficial de esa ceremonia que vamos a contar en directo el viernes.
Pues sí, Javi, lo que ayer eran todo malas noticias, rumores incluso de suspensión, el presidente del comité organizador poniendo en duda de qué iba a pasar con los Juegos, positivos por doquier. Bueno, pues hoy podemos confirmar que los atletas en la ceremonia de inauguración van a desfilar. ¿Cuántos? No se sabe. El documento oficial habla de hasta 5.200 atletas de 207 comités olímpicos, pero evidentemente esos comités les van a dar la opción a sus atletas de apuntarse a la ceremonia o no. Eso es lo que ha hecho el Comité Olímpico Español, con ciertas reglas que cumplir. ¿Cuáles? Solo deportistas, ni asistentes, ni entrenadores, ni delegados, ni directivos. Solo deportistas. Segundo, tienen que ir con mascarilla en todo momento, especialmente durante el desfile por la pista de atletismo detrás de la bandera. Y en ese momento hay que mantener el orden, distancia física entre los participantes, se acabó la juerga que siempre montan los españoles en las ceremonias de apertura. Para controlarles, solo 6 miembros de cada comité olímpico, en este caso en el nuestro del Comité Olímpico Español, y por supuesto todos los que se hayan apuntado y decidan participar en la ceremonia de nuestros deportistas, detrás de los dos abanderados, Mireia del Monte y Saúl Cravioto. Por primera vez, chico chica.
Bueno, en cualquier caso, y en el Estadio Nacional de Tokio ha habido un ensayo, y dentro lo ha estado siguiendo en nombre de la cadena COPE, José Luis Corro. Chano, cuéntanos lo que se pueda contar a estas alturas de esa ceremonia de inauguración.
Han sido casi 4 horas de ensayo de la ceremonia inaugural en el Estadio Olímpico de Tokio. Sin desvelar mucho, jurado, que no se puede, aquí van algunos detalles. El desfile es inédito, el desfile de los países, nunca visto, y viene marcado, por supuesto, por la pandemia y las ganas de volver a empezar. Las delegaciones no van a dar la vuelta olímpica como es habitual, atraviesan el estadio por un pasillo central y desaparecen. Mireia Belmonte y Saúl Cravioto, los abanderados españoles, más o menos los vamos a ver hora y media después de que se inicie la ceremonia de inauguración. Más detalles. Un vídeo muy emotivo al principio que se para de golpe, como se paró el planeta cuando llegó la pandemia en el año 2020. Hay una representación del Monte Fuji en el centro. El Monte Fuji es el símbolo de Japón y quién sabe si ahí va a terminar la llama olímpica. Y por cierto, exhibición tecnológica en el cielo de Japón cuando va a sonar una de las canciones más famosas de la historia. Es para mí el momento de la ceremonia. A la espera, por supuesto, de saber dónde termina esa llama olímpica. El viernes, sin público, como hoy, pero ante los ojos de todo el mundo, a la 1, desde las 12 con Manolo Lama, la ceremonia en el especial Juegos Olímpicos de la cadena COPE.
Habrá que verlo por la televisión y escucharlo, como acaba de decir Corrochano, a través de Tiempo de Juego. Los primeros españoles que van a entrar en liza son los futbolistas y parece que la situación por la pandemia no es una cuestión que les quite el sueño. Habla el central Jesús Vallejo.
Todo esto que estamos hablando de la aclimatación, de todas las restricciones, al final se quedan un poco en nada y nos importa un poco, porque lo que realmente nos importa es estar en estos Juegos Olímpicos y por supuesto ganarlos, ¿no? Y todo eso tiene mucha más fuerza que todo lo demás.
Ahí está Jesús Vallejo, queremos conocer la última hora de ese España-Egipto. Cuéntanos novedades del equipo de fútbol, Isaac Fouto.
Buenas madrugadas desde Sapporo. La selección olímpica de fútbol debuta mañana 9:30 hora española, a las 4:30 hora japonesa, ante Egipto. Somos favoritos y el técnico Luis de la Fuente no rehúye de ese cartel. En lo deportivo están todos disponibles. Veremos cómo llegan físicamente los 6 jugadores que estuvieron en la Eurocopa. Presumiblemente podrían estar todos en el 11 titular. Jugamos en una joya arquitectónica, el Dome de Sapporo, una cúpula techada con aire acondicionado para mejorar las altas temperaturas y la humedad que se espera a la hora del partido. Eso sí, los los internacionales españoles se olvidan de las adversidades del clima, de las restricciones. Este es uno de los capitanes, Jesús Vallejo.
Ojalá consigamos esa medalla. Se va a hacer duro, se va a hacer complicado, pero toda la dureza y las dificultades pues van a merecer la pena, porque esto es algo increíble. Y lo que estamos viviendo hoy aquí, todos estos días juntos, esto lo vamos a recordar toda la vida.
Recordemos el debut, 9:30 de la mañana, hora española, ante la campeona africana, ante Egipto, a las 12:30, el otro partido del grupo entre Argentina y Australia.
Bueno, seguro que el madrugón de mañana merece la pena por escucharlo y disfrutarlo también a través de Tiempo de Juego. Guille Uzquiano, este año parece que hay euforia con la selección olímpica de fútbol. Intentando ser lo más objetivos posible, ¿tú crees que España es realmente favorita al oro?
Bueno, eso es lo que dicen las casas de apuestas, de las que yo me suelo fiar mucho para hablar de favoritismos. Es verdad que no hay ningún otro equipo, ni Brasil, ni Argentina, ni Francia, ni Alemania, que tengan los jugadores consagrados en las grandes ligas y sobre todo titulares en equipos importantes y en la selección absoluta que tiene España. Eso no quiere decir que vayan a ganar el oro, pero sinceramente creo que sí que parten como favoritos a ganarlo.
No sabemos si van a por el oro o se tendrán que conformar con otra medalla, pero una de nuestras esperanzas, de nuestras ilusiones, la selección masculina de baloncesto, Pilar Casado, ya está en Tokio.
Pasadas las 3 de la tarde, hora local de aquí de Japón, ha aterrizado en Tokio el equipo de Sergio Escariolo, que está alojado ya en la Villa Olímpica. Poco tiempo les ha dado Sergio Escariolo para descansar, porque tenían programada la sesión de fotos, amén de una de entrenamiento, en una pista cercana a la Villa Olímpica. Mañana, eso sí, ya empezará a ultimar detalles de cara a ese estreno, recordemos, ante Japón el próximo día 26.
Y una forma, un buen termómetro bastante fiable de saber cómo está el equipo de baloncesto es un ex olímpico que charló anoche con Luis Munilla, nosotros que José Manuel Calderón.
Le quiero preguntar por Pau, ¿cómo le ves?
Yo le veo bien, le veo muy ilusionado, le veo pues que al final ha conseguido lo que quería y yo creo que eso es increíble, esa superación que ha demostrado, esas ganas de poder vivir unos juegos más.
Pero esto que dice Escariolo, José Manuel, de que no hay que engañar a la gente, que el oro está reservado para Estados Unidos.
Que venga Kevin Durant, a Lillard, a Booker, que está por llegar, no. Creo que son los favoritos.
¿Firman la plata?
Yo no, nunca he firmado la plata. Lo único que firmaría, si me lo dan, es el oro.
¿Firman la plata?
Yo no, nunca he firmado la plata. Yo firmaría, lo único que firmaría, si me lo dan, es el oro.
Bueno, pues nos ha quedado claro que Calderón no quiere otra cosa que sea el oro. Tenemos que contar cosas que han pasado, porque aunque la ceremonia sea el viernes, Eri Frade, hoy ya ha comenzado la competición.
No se ha encendido el pebetero, ya tenemos la primera gran sorpresa. La selección femenina de fútbol de Estados Unidos, campeona en los dos últimos mundiales, ha perdido 3-0 con Suecia en su debut. En el deporte femenino, precisamente, hay muchas atletas que ya han asegurado que se van a unir con gestos al movimiento Black Lives Matter, algo que en teoría va contra el artículo 50 de la Carta Olímpica, y por eso se pide al COI flexibilidad en los posibles expedientes por la nobleza del significado. Ojalá que triunfe el sentido común y el buen rollo, que poco a poco se abre paso en la Villa Olímpica, que está pudiendo conocer las instalaciones y entrenar, que es lo que más le gusta a los deportistas después de competir.
Tenemos en la cadena COPE preparadas o programadas más de 200 horas de retransmisión en directo. Tenemos un montón de deportes de los que contar, pero evidentemente todo el mundo no va a estar pendiente de todo, porque es lo que hemos querido preguntar en la calle, Cristina Bejarano, a la gente, a la audiencia, ¿qué deporte es lo que le tira más a dos días de que comiencen los juegos?
Pues la verdad es que hay mucha variedad entre los encuestados, muchos tienen claro a qué deportista van a seguir en concreto, pero sin duda los deportes más populares son fútbol, natación y baloncesto. Vamos a escucharles, Javi.
Que tengo ganas de ver es a Saúl Cravioto.
La natación, quizá.
¿Y pica?
¿Quién me gusta el deporte?
¿No te gusta el deporte?
No me gusta el deporte, de verdad.
Estoy deseando que juegue Jon Rahm porque va a ganar seguro.
Aunque no esté Rafa, pues habrá que ver cómo lo hace Davidovich.
El fútbol,
el baloncesto, el golf el primero, segundo baloncesto y natación siempre me ha gustado.
Pues
natación.
Que nadie se preocupe, porque tenemos para todos, y esa misma encuesta es la que hemos trasladado en el día de hoy a nuestras redes sociales. Alex García, cuéntanos, ¿qué dice la gente?
Los copenautas se inclinan por los deportes de equipo, superando por poquito el 50%, aunque también tenemos que destacar ese casi 28 del atletismo y un 14,4 para nuestros deportistas más conocidos, como pueden ser Jon Rahm o Alejandro Valverde Belmonte.
A lo mejor porque es donde tenemos puestas las esperanzas de medalla. Y por cierto, cuéntanos, Dobarro, hoy también hemos conocido dónde se van a celebrar los Juegos de 2032.
Era un secreto a voces, y hoy Thomas Bach, presidente del COI, anunciaba que Brisbane organizará los Juegos Olímpicos de 2032. Los australianos, en este caso sin oposición, albergarán por tercera vez los Juegos Olímpicos en su país, tras Melbourne en 1956 y Sydney en el año 2000. 72 votos a favor, 5 en contra y 3 abstenciones. Es además la primera vez en la historia que se adjudica una cita olímpica antes de la inauguración de unos juegos.
Hoy seguro que en Australia lo están celebrando como tenemos que celebrar también nosotros esta buena noticia que nos trae Berti Gema Santos.
Claro que sí, ha llegado el momento de sentirnos seguros con nuestros amigos de Berti. Hay que ver cómo nos cuidan en verano también, porque fíjate, ahora mismo en Berti.es tienes un 40% de descuento en tu seguro de coche. Y a estas alturas seguro que sabes también que en Berti puedes fraccionar los pagos como tú quieras. Todo esto y más en tu aseguradora digital Berti.es.
Los veranos la verdad que son muy largos, pero el primer culebrón gordo queda claro que pasa por Antoine Griezmann. Actualmente en las filas del Barça veremos si consigue resolverse ese trueque que le lleva al Atlético de Madrid. De momento el que no ha tenido ningún problema para hablar de él es Javi Gómez, en este caso el entrenador del conjunto rojiblanco, Simeone.
Sí, el Cholo Simeone, por todos es sabida la buena relación entre el francés y el argentino. Fue el entrenador rojiblanco el que sacó la mejor versión de Griezmann, y de eso, de su vuelta y del fichaje de un delantero, habla Simeone.
Mira, nosotros con Griezmann tenemos una muy buena relación. Mis hijas juegan con las hijas de él, han ido al colegio juntos y evidentemente tengo una linda relación con él. Y cuando uno tiene un afecto por una persona, más allá de todo lo que le dio al Atlético de Madrid cuando estuvo como futbolista, quiero que le vaya bien en el Barcelona. ¿Por qué? Porque es un jugador extraordinario. Pero bueno, si no viene Griezmann, vendrá otro futbolista.
Bueno, vamos a ver dónde está el francés. Ahora mismo el Barça está jugando su primer amistoso de pretemporada. Andrea de Ferrater, ¿está jugando Griezmann en ese Barça Nastic?
Pues no está jugando el francés, no ha entrado en la lista de Koeman en este primer partido amistoso de pretemporada aquí en el estadio Johan Cruyff, ya que se incorporó justo ayer a los entrenamientos y no ha cogido el ritmo suficiente para competir, junto con Lenglet, De Jong y Depay, que tampoco cuentan con minutos hoy. Estamos en el minuto 79, casi 80 de la segunda mitad, 1-0 a favor del Barça con un gol de Rey Maná, jugador del filial, en el minuto 61. Un Barça, por cierto, que está jugando con uno más debido a la roja directa que ha visto un jugador del Nastic en la primera parte.
Bueno, y entre tanto, recuerden que teníamos en estos últimos días a Joan Laporta en Israel. Ha vuelto. Queremos preguntarte, Víctor Navarro, si ya con la vuelta de Joan Laporta a la ciudad condal pueden avanzar o no, por dónde van los tiros en ese caso con la operación, la posible salida de Griezmann.
Bueno, el presidente del Barça podrá verse ya en persona con Griezmann si así lo desea. Joan Laporta debe dar salida al francés, él lo sabe, pero no piensa malvenderlo. A la espera de grandes ofertas, el trueque con Saúl está paralizado y solo se desactivará si una de las dos partes cede. Laporta no quiere presiones y tiene claro que tanto las palabras de Cerezo del otro día como las últimas del Cholo forman parte de la habitual estrategia de una operación.
Y de Saúl, Javi Gómez, ¿ha dicho algo el Cholo en esas entrevistas publicadas hoy?
Simeone le deja la puerta abierta como nunca antes lo había hecho. Reconoce que después de tantos años Saúl necesita un aire distinto, que Lemar estuvo por delante del ilicitano durante la temporada pasada, pero que si el 8 se queda en el Atleti no habrá ningún problema.
Hoy el Real Madrid, por su parte, en este caso Florentino Pérez, el presidente del Club Blanco, ha dado la bienvenida a David Alaba.
Y tienes que afrontar a partir de ahora un apasionante desafío, que es conquistar nuevos triunfos y nuevos títulos con la camiseta del Real Madrid y formar parte de la increíble historia de nuestro club.
Casi nada lo que le pide Florentino Pérez. Hoy Melchor Ruiz, entre otras cosas, ha llamado la atención ese detalle, el de que Álava hereda el dorsal de Sergio Ramos.
Bueno, ya lo apuntábamos en el día de ayer aquí, tanto en Deportes Cope como en el partidazo, la posibilidad de que el austriaco llevase el dorsal número 4 y sin ningún problema David Álava va a llevar el número que ha llevado durante los últimos años Sergio Ramos. Sabe lo que significa, sabe quién lo ha llevado, sabe el peso que tiene, dice que eso es una responsabilidad, pero a la vez una motivación extra, y con esta naturalidad explicaba David Alaba por qué ha elegido el número 4.
Me ofrecieron este número porque creo que tampoco había ningún otro número disponible, y por otro lado yo también sé por supuesto lo que significa este número.
Hemos dicho que es el detalle seguramente que más haya llamado la atención entre la afición. Por eso queremos preguntarte, Siro López, si a ti este detalle te parece significativo, te parece importante, o al fin de cuentas algo más puramente anecdótico.
Bueno, no deja de ser una anécdota el hecho de que haya coincidido, que nadie hubiera escogido el número 4. No sé si a lo mejor el club también había pedido a alguno de los 6 jugadores que podían haber cambiado de número que dejaran libre la numeración, para ante la previsión de la llegada, ya estaba anunciado cuando Sergio Ramos, o cuando se decidió que Ramos se fuera, ya estaba anunciado el fichaje de Álava, y por tanto, bueno, para mí no deja de ser una anécdota, aunque tiene su significado, porque, hombre, ¿quién mejor para heredar ese número que un central del nivel o de un jugador del nivel del futbolista del Bayern de Múnich.
Y cuéntanos, Melchor, ¿qué otros detalles te han llamado la atención de esa presentación?
Bueno, lo primero que hay que decir es que el día ha comenzado tempranito para David porque tenía que pasar ese reconocimiento médico, luego la presentación, el acto protocolario de la firma con el presidente Florentino Pérez, al que ya hemos escuchado. Ha estado arropado en todo momento con la familia, ha estado muy emocionado, ha estado con su pareja, con su hijo, con sus padres. En definitiva, un día muy intenso para David Alaba, que tenía muy claro que, a pesar de que quedaba libre y tenía muchas ofertas, él solo pensaba en el Real Madrid, y es que ya desde pequeñito, Javi, en Viena escuchaba aquello del ballet blanco, un sueño realizado por David Alaba, el firmar por el Real Madrid.
Puesto que recibí distintas ofertas, pero para mí solamente había una opción desde el primer momento y es el Real Madrid. Para mí esto es ver un sueño cumplido.
Y tenemos muchas operaciones abiertas en los diferentes equipos de Primera División que contamos, repasamos enseguida.
Qué bien funciona la nueva app de Securitas Direct. Se me ha olvidado conectar la alarma y ahora en el coche puedo hacerlo desde el móvil. Pero lo mejor es la tranquilidad de irme de vacaciones sabiendo que mi casa está protegida las 24 horas por profesionales.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos para protegerte frente a robos y ocupaciones. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Esto es muy fácil. ¿Que me cobras de más por mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ya saben que uno de los frentes abiertos en el FC Barcelona es el intento por parte de la directiva de que algunos jugadores se rebajen el sueldo. Toca negociaciones duras. Víctor Navarro, ¿qué es lo último que sabemos al respecto?
Pues que está muy complicado. Las últimas conversaciones entre Mateu Alemany y los representantes de los capitanes han ido mal. Fuentes cercanas a los pesos pesados explican a Deportes Cope que las posturas están muy alejadas. En el Barça insisten en que se deben reducir y mucho los sueldos y que si hace falta acudirán a los tribunales. Según ha podido saber esta emisora, este hecho no solo no asusta a las vacas sagradas, sino que afirman que si hay que ir a juicio, irán. Las negociaciones seguirán los próximos días y se espera que ya con Laporta a la cabeza.
En el Real Madrid van pasando los días, Varane tendría que reincorporarse a la disciplina de Ancelotti, pero Melchor Ruiz ahora mismo, ¿cuál es la situación del francés a día de hoy?
Bueno, todavía no, pues el francés, el Rafael Varane, que sigue apurando sus vacaciones, está esperando que el Manchester United, con el que tiene un acuerdo, llegue precisamente a eso, a un acuerdo con el Real Madrid para poder salir a la Premier. Todavía no están próximas las posturas, sigue habiendo diferencias de millones entre lo que ofrece el United y lo que pide el Real Madrid, pero todo hace indicar que las tres partes se tienen que poner de acuerdo. Además de Varane, pues tienen que salir por lo menos tres jugadores más, y hoy precisamente David Alaba ha hablado de Rafael Varane.
Por supuesto que me encantaría jugar con Varane. Es un jugador que no solamente últimamente, sino que durante muchos años ha hecho un fútbol excelente. Es un jugador que es un estupendo defensor y que tiene muy buenas cualidades.
Cuéntanos, Isaac Escalera, esa operación que tiene el Sevilla entre manos, ese intercambio con el Tottenham por Brian Hill.
Pues porque, salvo giro inesperado, Brian Hill jugará en el Tottenham. La venta está bastante encaminada y la intención de los dos clubes es que se cierre esta semana. El Sevilla recibirá 25 millones de euros, más otros 5 en variables, y también entraría en la operación Eric Lamela, el argentino, que firmaría 3 campañas.
Y ojo, porque al Sevilla le puede interesar Joselu, a día de hoy jugador del Alavés, pero Pablo Gallán, ¿qué es lo que está pasando con Joselu?
Ahora mismo la situación está estancada, el Alavés enrocado, y ha hablado el representante del delantero en Estadio Deportivo de manera muy clara, asegurando que el jugador se siente secuestrado en un proyecto en el que no confía y que una oportunidad como la del Sevilla no se puede dejar escapar.
Juanma Moreno, apúntanos esos fichajes en el mercado de segunda división.
El Fuenlabrada anunció el fichaje de un canterano de la Juventus, Paolo Gossi, y el central de 20 años viene cedido durante un año, aunque con opción de compra. La Ponfe anuncia el fichaje del portero Sergi Puig, de 22 años, procedente del filial de Las Palmas. El Amorebieta se hace con los servicios del centrocampista de 29 años, Álvaro Peña, y el Tenerife anuncia a Sergio González, que estuvo la pasada temporada en calidad de cedido y ahora firma por 3 temporadas.
¿Y por dónde va el mercado internacional, Alex García?
Con varios movimientos, el entrenador Daniel Farke renueva por 4 temporadas con el Norwich. Después de devolverlo a la Premier, el Inter vuelve a ceder a Dalbert Enrique, en esta ocasión al Cagliari. Vinicius Tobias se marcha al Shakhtar y Justin Kluivert presentado con el Niza.
Y no son fichajes, pero en el fútbol femenino lo que es noticia, Cris Bejarano, es que ya tenemos calendario.
Sí, la competición empezará el 5 de septiembre y terminará el 15 de mayo. Y así para el comienzo de la temporada, Javi, en la segunda jornada tenemos el derbi madrileño, el Real Madrid contra el Atleti, y habrá que esperar hasta la jornada 13 para que se vean las caras Real Madrid y Barça.
Más noticias importantes de pretemporada. Melchor Ruiz, ¿qué ha pasado en el entrenamiento del conjunto blanco con Rodrigo y con Isco?
Bueno, hoy doble sesión de trabajo, acaba de concluir la vespertina. Por la mañana llegaba el malagueño Isco con algo de fiebre a la Ciudad Deportiva y se ha regresado a casa. Recordemos que hace unos días había sido vacunado y entienden que es por la reacción, ya que la PCR ha dado negativo. En el caso de Rodrigo, esta mañana ha hecho una parte con el grupo, es una buena noticia. Ahora por la tarde, junto con Jovic, Mariano, Carvajal y Mendy, han estado al margen del trabajo colectivo, que ha sido un trabajo táctico con el balón como gran protagonista.
Al Barcelona lo tenemos jugando, pero Albert Díez también se ha confirmado un nuevo rival para esta pretemporada.
4 partidos ya confirmados por el Barcelona, el último ante el RB Salzburg el miércoles 4 de agosto, 7 de la tarde en el Red Bull Arena en tierras austríacas, todo para cerrar esa concentración en Alemania que va a llevar a cabo el conjunto azulgrana desde el 28 de julio. Claro, es una pretemporada importante para muchos, como Ricky Puig, que va a intentar, vamos a escuchar a Ricky Puig, convencer a Koeman que tiene sitio en el primer equipo.
La verdad es que este año tenemos más tiempo para preparar el comienzo de la liga. Creo que estamos haciendo un equipo muy competitivo, con muchas ganas. Tenemos jugadores muy jóvenes y queremos ganar muchos títulos. Y la verdad es que estamos muy ilusionados de comenzar esta liga.
Que estem molt il·lusionats de començar aquesta lliga.
Hablamos del Barça, hablamos del Madrid y hablamos del Atlético de Madrid porque Javi Gómez, Simeone, saca pecho precisamente refiriéndose a sus dos grandes rivales.
Sí, tras varios años inmerso en la famosa transición que tantas veces ha repetido el Cholo en rueda de prensa, avisa al Madrid y al Barça que no es fácil recuperar el nivel de antaño y que ve a su equipo en el mejor momento de los últimos años.
Nosotros sabemos cuál fue nuestro camino para llegar a hoy. El equipo empieza cada año a estar más fuerte y esto se percibe, se ve. Los futbolistas quieren venir al Atlético de Madrid y no es casualidad que en la transición que pasamos de los últimos 2 años, cuando todos no entendían lo que yo decía de la transición, que le va a pasar al Real Madrid, le va a pasar al Barcelona, porque la edad nos pasa a todos. Nosotros la hemos transcurrido de una manera bastante competitiva 2 temporadas anteriores y la temporada anterior la pudimos rematar con un torneo para la historia.
Juan Gato, después de empaparte de esta intensa entrevista al Cholo Simeone, ¿a ti qué te parece? ¿Que el Cholo se ve por debajo, al mismo nivel o por encima del Real Madrid y del Barça?
Bueno, lo primero que hay que decir es que Simeone es muy listo y sabe perfectamente qué mensaje lanzar, con un mensaje que para mí resulta ambicioso y que aproxima mucho más al Atlético de Madrid, a Madrid y Barcelona. Que presupuestariamente sigue habiendo un escalón diferencial, pero me da la sensación, y el Cholo lo está viendo, que con los refuerzos, con manteniendo un proyecto y con buenos fichajes y buena gestión de club, está consiguiendo que esa diferencia entre Madrid y Barcelona sea cada vez más exigua. Y lanza un aviso a navegantes, que si hay cualquier descuido, cualquier contrariedad en Madrid y Barcelona, el Atlético de Madrid, que es el tercer equipo, lo va a aprovechar. Lo ha hecho esta temporada, defiende título y lo va a seguir haciendo porque es un equipo que molesta.
Y hoy también es noticia un auténtico veterano que sigue rindiendo en el campo, Isaac Escalera, Joaquín, el jugador del Betis.
Sí, que cumple 40 años y quiere seguir batiendo récord a su edad. El Betis lo ha felicitado con muchísimo cariño, al igual que la Liga, la Federación y otros estamentos, además de sus compañeros. Un año más y sin fecha de caducidad.
Y además, Peña, tienes que contarnos una buena noticia en el Atleti, se incorpora John Morcillo.
Como sucediera con Vesga el lunes, esta tarde ha sido John Morcillo quien se ha sumado a la concentración que está desarrollando en Suiza el Athletic. El atacante zurdo ha recibido el alta tras dar positivo por coronavirus el pasado 11 de julio. No sucede lo mismo con el cachorro Juan Artola, que después de una semana en cuarentena ha dado también positivo por COVID en las últimas horas. Artola se encuentra en buen estado y confinado en su domicilio.
Bueno, vamos a repasar porque tenemos un montón de equipos de primera división, además del Barça, jugando. Queremos conocer detalles. José Manuel Segarra, de ese Valencia Trómitos.
En el Antonio Puchades de Paterna, el Valencia le está ganando al equipo griego por 3-0 con tantos de Manu Vallejo, de Jason y de Gonzalo Guedes a solo un minuto para el final. La mala noticia ha llegado en forma de lesiones. Yunus y Esquerdo se han tenido que retirar tras sendos golpes.
A la misma hora comenzaba Alex Salguero el Getafe. Está René.
Y ya ha terminado. Segundo amistoso y segunda victoria para el nuevo Getafe de Michel, que se ha impuesto por 2-1 al Rennes francés gracias a los goles de Enes Unal de falta y de Hugo Duro de penalti. Partido muy serio con buenos minutos de Vitolo y del central serbio Mitrovic.
¿Qué contamos del Osasuna Huesca, Alex García?
Pues que ha remontado Javi, que iba perdiendo al descanso con gol de Dani Scrich en el minuto 6 para la Sociedad Deportiva Huesca, pero le ha dado la vuelta en el 47 Nacho Vidal y en el 61 vuelve a marcar, aunque no lo ha celebrado por ser contra su ex-equipo, el Chimi Ávila.
Y donde hay noticia también importante, en este caso en el Español, Javi de Aro, Las Palmas Español también en juego desde las 7.
Bueno, ha finalizado el partido con la victoria de Las Palmas, 1-0, gol de Rafa Mújica en el minuto 80, un partido normal de pretemporada, primer partido amistoso del Español en este regreso a la primera división, y la noticia estaba en que no está en el banquillo Vicente Moreno desde hace ya días, no ha llegado aquí a Marbella, posiblemente lo haga la próxima semana, sobre todo pensando de que hace ya más de 10 días que está confinado por COVID, por lo tanto, hoy no ha estado en el banquillo Vicente Moreno.
¿Qué contamos del Mallorca-Cartagena, Trives?
Pues que ahora mismo están en el descanso, ganando el Mallorca 1-0 con un gol en el minuto 16 de partido de Salva Sevilla. El único jugador de esta temporada llegado, fichado, es Pablo Maffeo, que es el que está debut jugando su segundo partido. Y por cierto, contamos también que el amistoso que se tenía que jugar el día 27 contra el Besiktas turco no se jugará porque el equipo turco ha suspendido la pretemporada en España.
¿Y qué me cuentas del Rayo Ganga?
Están jugando su segundo ensayo de pretemporada y están empatando 2-2 contra el Al-Sabb de Arabia Saudí. Los dos goles del Al-Sabb, de un viejo conocido de la liga, el nigeriano Ígalo, en el Rayo, doblete de Andrés Martín, que acaba de empatar el partido, que ya está en los últimos 5 minutos.
Hasta aquí el fútbol.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas Deportes COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta semana en Día, el melón piel de sapo con un 33% de descuento. Llévatelo por solo 0,59 el kilo. Día, paga menos.
Y ahora damos paso a José Jiménez, que nos informará de cómo está el tráfico en esta hora punta.
Gracias, pero antes quiero comentarle algo a mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que ¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú! En la A4 hay 2 kilómetros de retención causada.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en línea directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Iberdrola abrió el camino de las energías limpias. Y ahora también, el de la igualdad a través del deporte. Apoyando a más de 300.000 deportistas, 16 federaciones y 23 ligas femeninas. Estamos abriendo caminos. ¿Hasta dónde llegaremos? Iberdrola, socio de igualdad del Comité Olímpico Español. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Este verano te mereces unas buenas vacaciones y, ¿por qué no, un coche nuevo? Vete a la montaña o a la playa con el nuevo Honda CR-V híbrido. Ahora con 6.000 euros de descuento. Tu Honda CR-V híbrido te espera en la red de concesionarios Honda. Oferta sujeta a financiación con Honda Bank y válida hasta final de mes. Infórmate en Honda.es.
Así se ha celebrado, así sonaba el triunfo de Milwaukee Bucks en la NBA.
Booker the drive, gets inside, leans in, Phoenix has to foul, and a pinnacle ball, throws it down.
Ya tenemos campeón y nombre propio, gran protagonista Rubén Parra.
Sí, los Bucks vencieron en el sexto partido a los Suns y con el 4-2 en las finales se proclamaron campeones de la NBA. Los de Milwaukee consiguen su segundo anillo de campeón 50 años después de ganar el primero, en lo que supone la mayor espera entre títulos de la historia de la liga. Giannis Antetokounmpo, MVP de las finales, completó una actuación histórica con 50 puntos, 14 rebotes y 5 tapones. Y emocionado, se acordaba de su familia tras el gran logro.
Lo visualicé cada día de mi vida. Y esto es para mi madre, que trabajó extremadamente duro cada día para que yo estuviera aquí y nunca me presionó para que hiciera otras cosas. Esto es para mi padre, que me estará viendo desde arriba.
Emocionado y seguro que ya tienen los más pequeños un gran referente en la NBA. Hablamos también de motor porque ha habido noticia importante. El coronavirus, Carlos Miquel, ha vuelto a tocar el calendario de MotoGP.
Esta vez ha sido el Gran Premio de Tailandia, que por segundo año consecutivo no se va a disputar en el circuito de Buriram. Estaba prevista la carrera para el 17 de octubre, pero las rígidas normas anti-COVID han subido los contagios en el país asiático y también las limitaciones en las fronteras ha llevado a la cancelación del Gran Premio. Se trabaja en un sustituto. Una opción pudiera ser hacer dos carreras seguidas en Sepang, en el Gran Premio de Malasia, por duplicado.
Además, ha sido presentada la Vuelta 2021. Pablo Gallán.
Javier Guillén, director general de la Vuelta, ha transmitido lo que todos deseamos, que Pogachar pueda estar.
Y no queremos terminar sin saber cómo ha terminado el primer partido del Barça de esta pretemporada. Cuéntanos, Andrea de Ferraz.
Pues acaba de finalizar el partido aquí en el Johan Cruyff. 4-0 ha goleado el conjunto blaugrana en este estreno de pretemporada ante el Nastic. Hat-trick de Reyman Ağ y gol también de Alex Collado.
Gracias, Andrea de Ferrater. Me quedo contigo, Mamen, escuchando la linterna. A las 11:30, Luis Munilla con toda la actualidad olímpica.
Gracias.